más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días a nuestros radio oyentes de este programa Lo bello que es vivir, y que hacemos con mucho cariño e ilusión todos los jueves en Radio Sintonía, y lo hacemos porque nos gusta ayudar y cuidarnos nuestra salud mental. Y nosotros somos Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Bienvenido.
Pues buenos días a todos y bienvenidos a Lo bello que es vivir. Hoy le mandamos un besito a nuestra compañera Sisa, que no ha podido estar con nosotros. Y hoy les acompañamos Ana Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días.
Aurora Estrada.
Hola, buenos días.
Y como invitada pues tenemos a Mar Miranda.
Buenos días.
Buenos días, Mar. Ella es enfermera matrona en el Hospital de Fuerteventura y hoy pues vamos a hablar del duelo gestacional. Antes que nada recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Como les decía, hoy vamos a abordar el tema del duelo gestacional. Sabemos que es un hecho frecuente, pero sin embargo se conoce muy poco lo que realmente significa de manera emocional y psicológicamente para las madres y padres que lo experimentan. Para hablarnos de ellos, como les decía, nos acompaña Mar Medina. Y sabemos pues eso, que el dolor de la pérdida de un embarazo es habitualmente una experiencia que la mujer vive de forma silenciosa, que pensamos que la palabra duelo está reservada, ¿no?, para llorar la pérdida de alguien a que conocíamos anteriormente, a quien le podíamos poner cara, recordar sus vivencias, al que podemos ver en las fotos, ¿no? Pero esto no ocurre cuando tenemos pues una pérdida, ¿no?, de un embarazo, ¿no?, de un bebé. Uh-huh. Y claro, pues es difícil compartir este duelo por la muerte de alguien que su existencia ha sido tan fugaz, ¿no?, y que en algún modo experimenta la madre realmente, que es la que lo alberga en su cuerpo. ¿No, Mar?
Sí, así es, como tú dices, es uno de los duelos más traumáticos que podemos afrontar como seres humanos. Afecta no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar y a nivel social. Se trata de un duelo silenciado porque, como tú bien has dicho, la sociedad no entiende que esas madres y familias puedan tener sentimientos tan profundos por bebés que son muy pequeñitos aún. Uh-huh. Y hacen una diferencia entre bebés fallecidos a término y, por ejemplo, los abortos, ¿no? Uh-huh. Pero los sentimientos son los mismos, porque no se trata solo de una pérdida. Como tú bien dices, cuando tenemos una imagen, tenemos recuerdos que hemos compartido con personas, se vive el duelo de otra manera. Y este duelo, al ser como invisible, la sociedad no lo reconoce, y no reconoce las expresiones de dolor que puedan sentir esa mamá o ese papá o la familia.
Bueno, pues si les parece, ahora hablamos así un poquito de este tema, ¿no?, del tema emocional, de que se atraviesan tanto las personas cercanas, ¿no?, los familiares, los amigos y, de hecho, los padres, que son quienes vivencian esto de manera más peculiar, ¿no?, o más difícil. Pero antes de meternos en el tema, pues siempre solemos empezar con una canción, ¿va? Y hoy lo hacemos con Conchita y El viaje.
No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Yo quiero pensar que acerté, te sabré proteger. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos. Me salen escudos del pecho y te quiero morder. No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces. Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar. No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos. Ya quiero matar al primero que te haga llorar. No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos, el mundo parece más grande y yo puedo volar. No sé si decirte que no va a ser fácil a veces. Tantos idiotas que ponen el mundo al revés. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Ya de reojo te intentaré cuidar. Y espero que al final merezca la pena el viaje que te regalo.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Nunca podrás olvidar. Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar. Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar. Hay voces enormes que llenan silencios y cuentan historias que te ayudarán. Miles de sonidos, millones de cielos, el mar tan inmenso, la luz de un portal. Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar. Y ya de reojo te intentaré cuidar.
Continuamos hablando del duelo gestacional y decíamos pues que se trata de un proceso natural que necesita su tiempo y su espacio para elaborarse de una forma sana, y que si forzamos o alteramos este proceso natural solo conseguiremos añadir aún más sufrimiento. Existe un desconocimiento generalizado sobre este tema, y socialmente el duelo gestacional es un duelo no reconocido que se intenta evitar, reprimir, restarle importancia, silenciarlo. En definitiva, es un duelo negado, como decíamos antes, quizás de los más difíciles, y que hay que saber gestionar para que no nos cause a la larga pues un problema de salud mental. ¿Cierto, Mar?
Sí, el problema que hay es que este duelo se enmarca dentro de un marco que se denomina la mala muerte. La buena muerte es la que sucede pues cuando ya hemos vivido, bueno, pues con cierto número de años, y a veces también una muerte esperable. Entonces, la mala muerte es una muerte que es inesperada, que te choca, te rompe por completo todos tus tu esquema, que culturalmente no le encontramos el sentido, porque lo que esperamos es que los padres fallezcan antes que los hijos, y luego psicológicamente es muy traumática. También influye mucho la manera, como tú has dicho, de abordarlo y de la atención que reciben estas mujeres. La atención que se les da desde el primer momento es muy importante y marca mucho el desarrollo y la gestión de ese duelo posteriormente. De ahí que nosotros hayamos empezado un poquito a movernos y surja la idea del proyecto. Además también, hoy en día se suman factores que agravan esta gestión del duelo. Por ejemplo, la mujer cada vez retrasa más su maternidad. Entonces se encuentran con unas edades en que hay una lucha con el reloj biológico. Eso añade mucha ansiedad también después. También influye factores personales, como la manera en que hemos gestionado duelos por los que hayamos pasado, o los duelos que tuvimos en la infancia, que también a los niños se les aparta un poco de este tema. Entonces todo eso nos marca, y cuando llegamos adultos nos influye a la hora de gestionar nuestros propios duelos, ¿no?
Uh-huh. Mari, ¿por qué puede marcarnos tanto psicológicamente este duelo gestionar?
Pues por lo que he dicho antes, porque al ser inesperado, de repente, no solo pierdes a tu bebé, sino que pierdes todo un proyecto de vida. Con la pareja proyectamos qué vamos a hacer, pues queremos tener un bebé, y todo eso se viene abajo y se rompe, ¿no?
¿Y nos puedes explicar un poquito más el concepto de la mala muerte?
Es eso lo que he dicho antes. Es una muerte que es inesperada, abrupta, que no te espera, que de repente todo tu plan se te viene abajo y que te encuentras pues con las manos vacías de repente.
Y además eso, de repente, ¿no? Es una cosa
de repente
que te causa ahí como un shock que no...
Claro, normalmente cuando las mujeres reciben unas noticias como esta, el shock es lo primero que aparece. No se lo creen, lo niegan, y siempre esperan, ay, pues es que a lo mejor el médico no vio bien, y lo repiten un montón de veces, se quedan ahí en ese proceso que puede ser más corto, que puede durar más, cada mujer es un mundo, ¿no? Pero ese es el primer impacto, es un shock.
A la vez que los avances a nivel sanitario han ido mejorando la calidad de la asistencia y por ello reduciendo el índice de mortalidad neonatal e infantil, y conseguir que cada vez se vayan dando menos casos, ¿has hecho esto que no sepamos enfrentarnos al duelo gestional, ya que no es algo cotidiano?
Claro, lo que ha pasado es que en un tiempo relativamente corto hemos avanzado mucho a nivel sanitario, la atención que se ofrece, entonces la mortalidad que antes era muy abundante, pues, tanto morían las mamás como morían los bebés, y si no morían al nacer, morían en los primeros años de vida. ¿Esto qué pasa? Que las familias estaban como, no acostumbradas, pero lo veían la muerte como algo más natural, como que era parte de la vida. Y era raro las familias que no habían enfrentado un proceso de duelo por un niño más pequeñito o por uno más grande, o distintos tipos de familiares. Y las familias sabían acompañar. Entonces ahora lo que pasa es que todo esto, al avanzar tanto, la mortalidad ha caído en picado, que está muy bien. Pero claro, la sociedad se encuentra sin recursos para atender a estas personas. Y luego, por otro lado, hay también un vacío legal. Estas mujeres se encuentran con un vacío legal que afortunadamente se está moviendo cada vez más, y las mujeres ya cada vez conocen sus derechos, ¿no? Porque Hay cosas que antes ellas no sabían que podían recurrir a ello, como por ejemplo recuperar el cuerpo del bebé, el tratamiento que se le daba a ese cuerpo, y ahora ya cada vez las mujeres saben más, se informan más, está internet. Entonces, todos estos avances han servido para mejorar en ciertos aspectos, pero en otros, como sociedad, estamos ahí un poco sin recursos, ¿no?
Que ahora que hablas del vacío legal, ¿no? ¿Qué derechos, por ejemplo, tiene una mujer en ese momento en referencia al bebé?
Bueno, pues tiene derecho a recuperar el cuerpo de su bebé y darle el tratamiento adecuado a través de la funeraria o enterrar o incinerar, cada uno la creencia que tenga. Y luego hay otro tema que es el de inscribirlos, que está ahí pendiente, porque claro, no constan como niños nacidos a nivel del registro civil. Ahí hay mucho vacío legal todavía. Se ganaron algunas sentencias, pero todavía falta mucho por hacer. Entonces, con los grupos que hay de asociación de padres, pues se está luchando por cada vez tener más derechos y que esos niños estén apuntados en su libro de familia y consten como hijos, porque uno de los puntos es que ese bebé tenga ese espacio en la familia. No es un bebé que no existió, por así decirlo, que es por lo que se silencia el duelo. Y una de las maneras, uno de los recursos que tiene la familia es poder inscribir a su bebé como nacido.
Sí, es verdad, porque se escuchan muchos comentarios, ¿no?, de gente así más mayor y eso, que suelen decir, bueno, pues perdí un bebé, no lo llegué a ver.
Claro.
¿No? Tuve el bebé, ni lo llegué a ver, se lo llevaron. Y
no, es que antes, saben, ¿no? Vamos, cuando yo empecé a trabajar, lo que se intentaba era que no lo vieran, que el trauma, y luego eso empezó a cambiar. Aquí después llegó un ginecólogo que venía del Reino Unido y ya empezó a decir, no, pues no, es importante que lo vea, que pase tiempo con el bebé. Y ahí empezaron a cambiar cosas.
Como darle su tiempo para su despedida, claro, también, ¿no?
Claro, para crear recuerdos, lo que hablábamos antes, que cuando se nos mueren nuestros padres o nuestros abuelos, tenemos muchos recuerdos con esa persona, pero en este duelo es muy importante crear recuerdos con el bebé.
Y hablando así del shock, ¿no?, que hablábamos antes, claro, cuando una mujer desea ser madre, ese afecto hacia ese niño existe hasta mucho mucho antes de nacer, incluso hasta antes de concebir al bebé, ¿no?, porque ya está en la mente, en esa proyección de futuro, y se puede decir, ¿no?, porque una mujer que desea ser madre ya tiene esos sentimientos y ese amor por el niño mucho antes de quedarse embarazada, ¿no?, y le crea esa ilusión, esos sentimientos positivos, ¿no? Pero cuando se produce esa pérdida, como decíamos, el impacto de la noticia desencadena pues un estado de vulnerabilidad, provocando este shock. Se pierde el sentimiento de seguridad, se van manifestando distintas emociones como la tristeza, rabia, culpabilidad, ¿no?, también en muchos casos. ¿Cómo afecta todo este cambio tan brusco de emociones y sentimientos en la mujer y en el alrededor, ¿no? ¿Qué fases se atraviesan por ese duelo, cuando atraviesa ese duelo gestacional?
Vale. Antes, los autores más antiguos hablaban de fases. Ahora, en estos momentos, los autores prefieren no hablar de fases porque el duelo es algo dinámico. Y luego también depende de la capacidad de afrontamiento que tengan esa pareja, ¿no?, esa mujer, esa familia. Entonces, marcar etapas como que te encasilla un poco. Y entonces eso hace que la familia, al ver que, por ejemplo, tienen emociones de una etapa anterior, es como que les crea más ansiedad, porque parece que es que no están avanzando o no están procesando. Entonces ahora se prefiere hablar de tareas del duelo. Son como los deberes que tenemos que hacer para afrontar y llegar a gestionar y ese duelo, y que no se nos cronifique en el tiempo, que es la alta probabilidad que tiene si no se trata como se tiene que tratar. Entonces, en la fase, pues una es aceptar la realidad de esa pérdida, otra es trabajar las emociones y el dolor, permitir que se expresen, otra es readaptarse a su papel en la sociedad contando con que ese bebé se perdió, porque claro, esas familias vuelven a la sociedad y les resulta muy difícil. El resto pues de amigos o en el trabajo te preguntan o no te preguntan porque no saben qué decir, a veces prefieren no preguntar, entonces volver ahí es un momento duro también. Y luego al final recolocar emocionalmente todo eso y poder continuar la vida. Nunca se van a olvidar de ese hijo o esa hija, porque siempre sigue estando ahí, pero el dolor se gestiona de otra manera y, por así decirlo, ya no duele tanto aunque lo recuerde y permanezca, ¿vale?
Sí, se aprende a vivir con él de manera adecuada.
Sí, igual que cualquier otro duelo, claro. Entonces, estas tareas van cambiando, van fluyendo, pueden ir hacia adelante o pueden ir hacia detrás. Y las emociones igual, puede ser que al principio sienta tristeza, luego ira, luego vuelva la tristeza, luego la culpa, luego la rabia, y no tiene por qué ser, aquí estamos en esta fase y ahora tienes que sentirte así, y en la siguiente fase te vas a sentir así. Uh-huh. Es un proceso muy dinámico y cambiante.
¿Y qué tiempo más o menos, ¿no?, se calcula o se prevé que se puede superar, ¿no? O volver a la normalidad.
Es difícil hablar de tiempo, uh-huh, porque todo depende de la capacidad que cada persona tenga para afrontar y gestionar. Depende también de los factores añadidos que hablábamos antes. Si tiene duelos anteriores que no ha procesado, eso influye también. Entonces, hablar de tiempo es un poco...
Sí, concretarlo demasiado.
Concretarlo demasiado, ¿no? Hay gente que habla que de a partir de un año, pero depende. Depende.
Aurora, ¿tú querías comentarnos?
Bueno, yo lo que quería comentar, que desgraciadamente pues yo pasé esta experiencia. Y hace 30 años, ahora hay en algunos hospitales asistencia psicológica a las mujeres, pero en aquella época, pues no. Yo recuerdo que empecé a manchar, fui al hospital, me vio el ginecólogo, me dijo, mira, esto es como un avión que va a Madrid. Puede llegar a Madrid o se puede estrellar en el camino. Y me mandó que hiciera reposo absoluto. Luego me dio una hemorragia fuerte, voy al hospital, me sacan al feto, me lo muestran, me dice, mira, está muerto, y me hicieron un legrado. Pero yo pienso que a la mujer que tenemos un embarazo complicado, porque cuando un embarazo normal pues todo va muy bonito, pero cuando es un embarazo complicado de primera hora, tiene que, de ese momento, esa mujer tiene que tener una asistencia psicológica para irla acompañando durante todo el embarazo. Que el embarazo tiene final feliz, pues estupendo. Que el embarazo no llega a un final feliz, ya esa mujer está preparada y tiene un apoyo emocional. Yo pues lo pasé mal, y sobre todo el entorno, cuando llegas a casa, pues no tiene en cuenta tus emociones, tus sentimientos, porque para ti, aunque sea una cosita pequeña, era tu hijo. Para mí era mi hijo. Yo le estaba haciendo ropita, le tenía ya el nombre que le iba a poner, y entonces en ese momento lo único que deseas es llorar, llorar y llorar y llorar, y cuando es el primero, pues piensa, pues lo mismo, ya no puedo tener más hijos, me va a pasar otra vez lo mismo. Y en esos momentos la gente son... lo único que me decía era, pues mira, la fábrica está nueva, manda por otro, niño hay más. Pero no se daba cuenta de que ese niño era mi niño, que yo había perdido. Y yo creo que hay que... estas mujeres que perdemos nuestros niños o que hemos perdido nuestros niños, necesitamos nuestro duelo, nuestro tiempo para encontrarnos a nosotras mismas y nuestra pareja, y para aceptar que se fue. Y eso es lo que yo diría, que en esto tenemos que trabajar mucho, porque no solamente hay mujeres que viene un embarazo complicado, le hace una ecografía y le dice el médico, pues mira, el niño viene mal, y le aconseja que aborte. Imagínese qué cosa más dura. ¿Qué hace esta mujer? ¿Cuánto pasa por esta mujer? Su pareja sufre mucho también, porque también es su hijo, pero ella lo lleva en sus entrañas y lo siente de moverse dentro, y ahora tiene ya que decidir sobre la vida de su hijo. Yo creo que es un campo en el que tenemos que estudiar más y dar más apoyo a la mujer.
Muy bien, Aurora. Y yo quiero preguntarte, Aurora, ¿cómo fue, como tú decías, que estabas preparando, ¿no? Pues los preparativos de los bebés, ropita, las cositas, con mucha ilusión, ¿no? Con unos sentimientos positivos, de alegría, de espera, ¿no? Esa espera ahí que tenemos ganas de verle la carita, de cómo será. ¿Cómo fue ese cambio brusco, ese shock de emociones? ¿Cómo lo gestionaste?
Para mí fue duro. Yo cuando llegué a mi casa y vi la ropita, porque yo soy costurera y le había bordado una sabanita, cogí la sabanita y toda la ropita que le tenía ya preparada, fui al campo que vivía mi madre y cogí la quemé. Porque cada vez que veía aquello, lloraba, porque yo pensaba que ya no iba a tener otro hijo. Y luego te marca eso tanto por dentro que cuando te vuelve a quedar embarazada, vive el otro embarazo, no lo vive, lo vive con miedo, porque piensa que te va a ocurrir lo mismo. Y por eso yo creo que es muy importante el apoyo psicológico de la mujer en estos casos.
Sí, pues la verdad que sí, ¿no? Pues, y Mar nos podrá hablar más de todo esto, que lo vives, ¿no? Al día a día con las mujeres, la importancia esa de tener a alguien que te acompañe durante este duelo, ¿no? Porque
es sencillamente alguien que te escuche, no tiene que...
Y el poder verbalizarlo, que muchas veces lo interiorizamos.
Y poderte desahogar y que esa persona no te diga, porque es que antes tú no te atrevías a decir, pues he perdido a mi hijo... Porque siempre estaba la misma frase, pues eres joven, puede tener otro, pero es que sí, yo puedo tener otro, pero ese no, ese
se fue. Es que como decimos, no estamos acostumbrados a este duelo y las personas de alrededor tampoco sabemos apoyar a la persona que tiene
si
la pérdida,
dice,
¿no?
Es como si te dice, te se muere tu madre y te dice, te van a traer otra madre. No, la tuya se murió. Viene otra, te puede querer igual, pero es distinto. Cada uno tiene su lugar. Y eso, pues, te marca la forma de que tú lo afrontas y las personas de tu entorno lo afrontan contigo. Es que te da vergüenza expresar tus sentimientos. Yo lloraba cuando no me veía. Porque encima, si tú llorabas, no tomaba en serio tus lágrimas. Lo veían como, bueno, y quizás es porque por la cultura que tenemos, ¿no? Que no se le daba tanta importancia a eso.
De ahí la importancia del proyecto que tenéis ahí entre manos, ¿no? Para que estas cosas no ocurran, ¿verdad?
Y yo lo voy a hacer de otra manera. Voy a dedicarles una canción a las madres que han perdido a sus bebés y a ti también, Aurora.
Vale, gracias.
Jarabe de palo. Eso que tú me das.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Lo mejor que me ha dado la vida.
Y continuamos, y ahora sí, pues vamos a hablar del plan, del proyecto de atención al duelo gestacional que se está llevando a cabo en el Hospital de Fuerteventura. Y es que, Mar, desde el inicio de tu labor asistencial como enfermera, siempre has estado en contacto con mujeres, si no me equivoco, 8 años en la planta de maternidad, y desde 2003 como matrona en el paritorio del hospital. Tuviste una etapa que ahora nos contarás ahí de autoconocimiento y crecimiento personal, y te formaste como terapeuta transpersonal, experta en mindfulness e instructora de meditación. Y al comenzar pues a trabajar en este proyecto de atención al duelo gestacional, casi toda esa formación y la asistencia a cursos pues ha ido girando en torno a ello. Cuéntanos cómo fue este autodescubrimiento y qué hiciste y qué te hizo a llegar a formar parte de este proyecto de atención al duelo gestacional.
Pues nada, sí, es verdad que desde que terminé enfermería me dediqué a mujeres. Siempre me gustó mucho maternidad, tenía muy claro que quería ser matrona después. Y me tocó la suerte de llegar aquí y me dan la opción de elegir planta y entre todas las opciones que me dieron estaba maternidad y yo no lo dudé. Y empecé ahí, luego ya me fui, me formé como matrona y cuando volví ya empecé en paritorio. Todo el resto de formación pues surge a partir de una crisis personal importante a raíz de mi separación. También tuve un aborto que también me marcó mucho y empecé a formarme como trabajo personal primero, porque yo no me sentía fuerte, ¿no? Tenía que gestionar todo aquello que sentía, ¿no? Entonces empecé, hice terapia transpersonal, hice luego mindfulness, luego seguí, hice todo.
Porque, perdona que te interrumpa, porque en este proceso, ¿no?, de la separación, el aborto, todo esto, no había esa atención, ¿no? Te tuviste tú que gestionar por ti misma el volver a encontrarte bien.
Sí, uh-huh. Con el aborto lo gestioné yo sola, sí. Como ella no tuve el apoyo que necesité, pero en aquel momento yo no era consciente de todo eso. Uh-huh. Yo he venido a gestionar ese duelo después, no hace mucho. Uh-huh. Entonces, pues nada, toda esa formación en meditación, en mindfulness, en terapia transpersonal, se trabaja mucho el acompañamiento, la compasión, el duelo. Y entonces todo eso, pues bueno, eran recursos que yo tenía ahí. Entonces cuando la dirección del hospital propone que hay que hacer un trabajo, un protocolo o de atención al duelo, porque desde el ministerio ya están cambiando las cosas y lo pedían, pues entonces pensaron que como yo tenía todos esos recursos, pues como que era la más apropiada, ¿no? Entonces yo estoy ahí, pero detrás hay todo un equipo, ¿no? Están todos los compañeros. Se formó un grupo de trabajo en el año pasado, en febrero, tuvimos la primera reunión. Se lo dijimos a los ginecólogos también. Entonces ese grupo que se reunió, ya salieron muchas pautas de trabajo, de cosas que teníamos que cambiar, de elaborar protocolos, de hacer formación. Y tenemos de todas las categorías, tenemos ginecólogos, tenemos las matronas, auxiliares, las enfermeras de maternidad que también están interesadas y nada, y así empezó. El año pasado con el tema COVID luego se paralizó un poco todo porque queríamos hacer formación y lo tuvimos que suspender y este año ya hemos retomado otra vez el asunto y estamos ahí manos a la obra.
En este equipo multidisciplinar existe también la figura del psicólogo o se deriva al psicólogo o cómo funciona. ¿Cómo
va? Sí, con los psicólogos en concreto todavía no hemos hablado. Uh-huh. Tenemos una enfermera de salud mental que está dispuesta a colaborar cuando se cree el grupo de apoyo. Uh-huh. Y con los psicólogos o con salud mental tenemos que sentarnos porque uno de los puntos es que la derivación pueda ser rápida, que no tarden 5 meses o 6 meses en darle cita a esa mujer. Ahora la no es ventaja, sino que ahora estas mujeres tampoco van a estar solas hasta que reciban esa cita, porque van a estar viniendo a la consulta, que no es lo mismo, ¿no?
Pero están acompañadas
durante un tiempo del proceso.
¿Y cuáles son los objetivos y qué acciones llevan a cabo para conseguirlo?
Vale, pues entre los objetivos generales del proyecto son, en primer lugar, ofrecer una atención que sea integral a la mujer, que sea de calidad y respetuosa, y que esté, que los cuidados que hagamos estén evidenciados por la evidencia científica. Luego, en otro de los puntos es garantizar que todo, que la atención que nosotros ofrecemos sea unificada, que todos decimos lo mismo, que todos vamos por el mismo camino. Y luego, entre los objetivos específicos, pues está dotar a los profesionales de herramientas y de formación, porque es verdad que es un punto del que cojeamos, en el que me incluyo también, porque cuando te formas no te dan tampoco, hablas del tema y todo a nivel muy físico, pero no te dan herramientas para abordarlo a nivel...
Nosotros eso es un tema que lo tocamos aquí siempre en los programas, de la importancia de la formación de los profesionales en todos los campos, porque es necesario para tú poder abordar después con el paciente o con el usuario.
Sí. Entonces, uno de los temas es tener recursos y formación, tanto nosotros también abordar nuestros propios duelos. Porque si no abordamos nuestros propios duelos, es muy difícil acompañar al que está sufriendo. Eso es muy importante. Luego también reducir la morbilidad psicológica a largo plazo. Lo que hemos dicho antes, que si el duelo no se atiende de una manera respetuosa y se le da a la mujer esa oportunidad de expresarse, se puede cronificar y pueden haber después patologías psicológicas que queden ahí durante años y de por vida. Y luego sensibilizar también de la trascendencia de la muerte gestacional, lo que hablábamos antes, que deje de ser un duelo invisible y que la sociedad se dé cuenta de lo importante que es, por lo menos saber manejarlo. Y, sí. Si no sabemos qué decir, pues mejor no decir nada.
Sí, y darle, ahí está, y darle la importancia que tiene, no decir, bueno, no, pues es un aborto, la perdió, no pasa nada, en unos meses te quedas embarazada de nuevo, ¿no? Pues darle esa importancia también emocional, ¿no?
Sí, sí, visibilizarlo a nivel de la sociedad.
Y Mar, ¿los pilares fundamentales sobre los que se sustenta este proyecto?
Pues uno es el de la formación, del personal y también del grupo que estamos trabajando, nosotros seguir profundizando. Otro es la elaboración de protocolos o guías de actuación para unificar los criterios, que todos hagamos lo mismo, que en paritorio y en planta trabajemos en común, en salud mental, eso requiere una unificación. Y luego otro punto era la puesta en marcha de la consulta. Y luego también tenemos en proyecto crear el grupo de duelo, de apoyo al duelo, que ese de momento no está creado.
Y sería un grupo, me imagino yo en mi cabeza, ¿no? Un grupo de con todas las madres, ¿no?
Con
un
las
grupo
madres, común, con los padres.
Sí. Ahí está, un grupo en común. Eso es donde poder expresarte, ¿no? Y compartir las experiencias de cada uno.
El grupo de apoyo es importante porque es un espacio que ellos consideran seguro, donde no van a ser juzgados por sus reacciones o si lloran o si expresan rabia, y donde tienen ese espacio
para hablar y expresar los sentimientos.
Sí, y tiene que ser también en cierto modo liberador, ¿no? Cuando tú compartes las experiencias con personas que han pasado por lo mismo que tú.
Sí, sí, sí. Y que sobre todo que te escuchen y que no te estén juzgando, te estén diciendo... Pues lo típico, ¿no? Eres joven y ya tendrás otro, ¿no?
¿Y cómo está funcionando la consulta de atención al duelo gestacional?
Pues mira, de momento la consulta empezó en marzo. En febrero ya se vieron algunas mujeres, pero porque el espacio de la consulta no estaba, entonces se vieron en espacios alternativos que buscamos. Y ahora ya tenemos el espacio. Se empezó en marzo, en los martes, y luego lo que se hace es que cuando hay mujeres que están ingresadas, se va a planta, se valora, se habla con ella, se les cuenta que está la consulta como recurso y se les da cita. Y a las mujeres que no ingresan, porque a veces los ginecólogos ven a mujeres que van por urgencia y van para casa, a esas mujeres se les da el folletito donde se explica cómo pedir cita, y ellas llaman y se les cita.
Y el periodo de tiempo, o sea, se les deja un margen de tiempo, por ejemplo, que ya... Que, o sea, a ver, si me explico. ¿Qué tiempo hay, no, hasta que se la cita en la consulta? ¿Se les da un periodo ahí para que ellas como que lo asimilen un poco y luego vayan a la consulta, o es relativamente inmediato?
No, sí. Las que están ingresadas van más o menos como a los 7-10 días, dependiendo también, porque se valora cada caso individual, ¿no? Luego al mes, a los dos meses, si necesitan citas antes, pues se le da antes. Ahora mismo no hay lista de espera, porque como es algo nuevo, pues claro, hay bastante hueco. Luego tampoco los días son los martes, pero de momento hemos puesto un día, y si vemos que hay mucha demanda se va a poner otro día más. Tenemos el apoyo de la gerencia para eso, y eso estamos empezando. Luego también desde primaria también queremos que se cite de manera rápida, que la mujer, porque por ejemplo, que esté ahora escuchando el programa o que vea el folleto, diga, ay, mira, pues vaya al centro de salud y pida cita directa con la consulta. Uh-huh. Que no tenga que estar con derivaciones, que luego esas propuestas tardan, sino que sea algo relativamente rápido.
Sí, porque realmente lo necesitas en ese momento. Sí. O sea, tiene que ser una cosa de atención rápida, como dices.
Lo que más necesita en ese momento, alguien que te escuche y no te juzgue. Y te trate, que comprenda.
Mar, y no, dinos qué criterios se siguen para poder acceder a esta consulta que ustedes dan.
Vale, pues a la consulta puede ir toda mujer que haya sufrido una pérdida gestacional, un aborto, un embarazo ectópico, mujeres que están en tratamiento de fertilización artificial, mujeres que tengan un embarazo gemelar y uno de esos bebés se pierda, que también puede pasar. Uh-huh. Mujeres a las que se les diagnostica una malformación severa, lo que decía ella antes, que se encuentran en ese dilema de decidir si continuar el embarazo o interrumpirlo. Mujeres con muerte intraútero o a los pocos días del parto, hasta los 28 días del parto también. Y mujeres que ya hayan tenido una pérdida y se quieran volver a quedar embarazadas. Y luego, una vez embarazadas, también tienen la posibilidad, porque el nuevo embarazo crea también, revuelve un poco las emociones, ¿no? Hay un miedo a otra nueva pérdida, puede haber ansiedad, puede haber trastornos del sueño, entonces esas mujeres también son candidatas a la consulta.
Te traslado ahora una pregunta de una compañera que me contaba, me preguntaba, a ver si atendéis a mujeres que han estado en tratamientos de fertilidad, ¿no? Pero ella me planteaba el caso, por ejemplo, cuando se realiza la fecundación artificial, ¿no? Y te implantan ese óvulo, pero ese óvulo nunca llega a cogerse, ¿no? A agarrarse al útero. Por lo tanto, no has estado embarazada. También en ese caso se atiende en esta consulta.
Sí, 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 sí.
Sí, ¿verdad? Sí. Pues esa te da trastalado, que era de la
consulta. Sí, porque aunque aunque esos embriones no hayan...
Tú ves todo el proceso, claro. Tú estás viendo cómo te lo implantan, lo ves fecundado, claro, cómo te... Eso. Realmente la mamá está ahí, ¿no?, en la camilla, y está viendo a través de las cámaras y sus embriones, ¿no?, sí, dijéramos.
Y está,
vida.
Y está el pre, la preparación previa, todo lo que implica los tratamientos. Uh-huh. Entonces, sí, esas mujeres pueden ir también.
Qué bueno. Y bueno, Mar, importante, súper importante, dinos algunas pautas o consejos que podamos llevar a cabo si nos encontramos, pues, la situación de que somos papás y hemos sufrido esta pérdida, o como si somos familias o personas cercanas. ¿Qué podemos hacer en estos momentos para que nos ayuden, tanto para poder gestionarlo personalmente o para poder ayudar a la persona a gestionarlo mejor y apoyarla de manera correcta, de manera adecuada?
Vale, pues la pareja que esté pasando por este trance, pues tiene que permitirse sentir el dolor, ¿vale? Tiene que expresar sus emociones. También, con respecto a la familia y a la sociedad, es importante que ellos expresen lo que necesitan, porque a lo mejor necesitan en ese momento tranquilidad, que los dejen, que no les pregunten. Y a lo mejor es al contrario, a lo mejor si tienen más niños, pues necesitan que se encarguen un poco de los otros niños, de la limpieza de la casa, de la cocina. Es muy importante que ellos sientan y expresen. Uh-huh. ¿Qué pasa en la sociedad hoy en día? Que corriendo, según las semanas, no les dan la baja a las mamás, entonces los presionan del trabajo y tienen que volver, y vuelven sin estar preparadas para ello. Entonces, pues tienen que enfrentar a todo eso también, a las preguntas. Entonces, es importante, como sociedad, como decíamos antes, no estamos preparados ni tenemos recursos, es importante que la familia, que los padres digan lo que necesitan, ¿no?, con respeto también, y luego la familia, pues igual, que si ellos lloran, permitirle que lloren, no decirle, eres joven, ya tendrás otro, tranquila, venga, no estés llorando, que te ve el niño, no estés llorando. Las parejas masculinas, que normalmente tampoco expresan porque ellos son como los fuertes y tienen que tirar del carro, pues permitirle también que se vengan abajo y se desmoronen de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues como familiares, lo mismo, preguntar qué os hace falta, qué necesitáis, qué os viene bien.
Entonces nos quedaríamos más o menos, ¿no?, que con las personas, los padres que están pasando esa situación, el verbalizarlo, el expresar, como siempre decimos aquí, ¿no?, los sentimientos, las emociones, cómo nos sentimos, que eso nos va a liberar también de esa presión interior, ¿no? Y la familia muchas veces, en vez de presionar por querer ayudar, ¿no?, pues tener en cuenta esas palabras de que te están diciendo, bueno, pues déjame o apóyame o ayúdame en esto, ¿no? El adaptarnos, ¿no?, a esas necesidades de...
Sí, y si la pareja no lo expresa, pues que sean ellos sean los que digan qué necesitáis o qué queréis, cómo podemos ayudar, ¿no? ¿De qué manera os podemos ayudar?
Eso es como un duelo normal, supera ese duelo.
Sí, es igual.
Tiene su tiempo.
Tiene sus implicaciones que afectan más, pero es un duelo.
Es un duelo, solamente que antes no se veía así, hoy ya se ve de otra forma y hay personas como ustedes que están luchando para que se vea de otra forma y que esa mujer y esa pareja tenga su duelo a la pérdida de su niño o su niña.
De todas maneras, la sociedad actual, yo siempre digo que no se lleva bien con la muerte.
No,
en general,
quiere,
¿no?
Nadie
en general.
Quiere
nadie quiere morir.
Reconocerlo.
Queremos ser jóvenes siempre, no queremos tener arrugas, no queremos tener canas. Y
nadie quiere hablar de temas.
Claro, y la muerte forma parte de la vida.
De la vida.
Entonces,
realmente,
yo creo que eso es un tema de educación desde la infancia. Sí. No estaríamos...
Cuando no ocurre, es un dolor muy grande, como otra muerte cualquiera de un ser querido, y tenemos que vivir esa etapa, ese duelo, y los demás tienen que comprenderlo, que es un duelo igual que el de otra persona, aunque sea un bebé pequeñito. Y necesitamos un tiempo para superar eso.
Mar, y si alguien quiere acudir a esta consulta, ¿dónde se puede dirigir? ¿Al centro de salud, al hospital?
Ahora mismo, las personas que damos citas somos nosotras en paritorio, las matronas, y en el centro de salud los administrativos. Entonces, cualquier mujer puede ir al mostrador y decir que den cita. No hace falta que vaya al médico, no hace falta que deriven ni nada. Y en el hospital, pues la mujer que pasa por allí, si está ingresada se va con su cita, y uh-huh, si no está ingresada se va con el folletito donde está el número de teléfono para llamar.
Uh-huh. Yo me quedo con la frase que habéis puesto aquí en el proyecto, en los carteles y demás, porque a mí, por lo menos cuando la leí, me transmitió mucho, me gustó, que es: cuando un hola significa adiós, nace un silencio que solo pide ser escuchado. Uh-huh. La importancia de verbalizar y de tener a alguien que te vaya acompañando en ese proceso, sí, y que simplemente te escuche, que muchas veces no necesitas más, sino verbalizar esas emociones y esos sentimientos.
Y también escuchar momento. El propio silencio, ¿eh? Porque a veces no estamos preparados para hablar todavía. Entonces, el permanecer con alguien en silencio nos cuesta también mucho. Uh-huh. Entonces, a veces hay que respetar el silencio también.
Pues Mar, daros la enhorabuena por este proyecto tan necesario.
Gracias.
Que funcione de la mejor manera, que seguro que sí. Que todas estas mujeres pues se animen, ¿no? Que a lo mejor nos estén escuchando y digan, pues mira, hace tiempo a lo mejor que he pasado por este duelo, pero necesito esta ayuda, este acompañamiento. Sí. Pues ojalá.
Sí, también. Claro, yo lo he dicho, claro, pero también mujeres que han tenido pérdidas hace años y que todavía están ahí.
Pues ahora que está el recurso, que
lo aprovechen.
Y no sé si nos quieres decir alguna cosita más que nos dejemos por detrás o algo que...
No, yo solamente daros las gracias, ¿no?, por la invitación. Y
a ti por venir.
Y a ti por venir.
Gracias. Pues nos vamos despidiendo, Ana.
Sí, pues sí, con una canción que va a presentar Aurora. Pues bueno, no se lo olvide.
A mí siempre me se olvida. De Laura Pausini. Ella le debo mi amor. A ella le debo mi amor. De Laura Pausini. Dedico esta canción a todas las madres y a todos ustedes. besito muy grande.
Ella es la esencia más pura, es la ausencia que abruma si no está junto a mí. Ella cuando juega me calma, cuando llora me habla, hoy le debo.
Pues antes de despedirnos, nos cogemos un minutito, porque aquí durante la canción hablábamos con Mar y estábamos hablando del cartel, ¿no?, que ellos han hecho, y tiene un dibujo muy particular y nos va a explicar en un minutito por qué este dibujo.
Vale, la idea del dibujo surgió, primero nos regalaron una cestita y en la cestita venía una tarjetita donde estaba el dibujo del bebé y el corazón. Venía la silueta de la mamá, el bebé y el corazón hacia afuera con todos los colores. Entonces cogimos ese dibujo y después fuimos con el chico de diseño gráfico y le dijimos cómo queríamos. Queríamos ampliar la silueta de la mamá y hubieron ahí varias propuestas, ¿no? Entonces pusimos dentro de la mamá lo que ella siente, pues la palabra duelo, la palabra tristeza, rabia, dolor, y fuera lo que nosotros podemos aportar a esa situación: respeto, aceptación, tiempo, amor, empatía, despedida. Y el dibujo este, que claro, no lo pueden ver, pero es como...
Lo verán, bueno, después en las redes lo podrán ver, que lo publicaremos.
¿Sí? Vale, pues se ve como que está roto, o como un cristal roto. Entonces, con ello queríamos simbolizar ese shock del principio, esa ruptura con contigo misma, ¿no?
Pero bueno, perdurando ahí los colores, ¿no? Y el corazón.
Sí, y el
amor,
color del bebé y del corazón, sí. Pues es arcoíris, el bebé siempre va a estar adentro, el corazón, el amor siempre por ese bebé siempre va a estar ahí, y por mucho que lo podemos gestionar y elaborar, el amor y ese bebé siempre van a estar ahí, van a formar parte de esa mujer y de esa familia.
Pues nos despedimos con ese amor del bebé, de la mamá, los colores del arco iris, ¿no? Que siempre estarán ahí.
Sí. De hecho, a los bebés que nacen después de una pérdida, sí, se les llama bebé arco iris.
Bebé arco iris, sí. sí, lo había leído. Pues Mar, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, gracias.
Y nos vamos despidiendo. Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es y también en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, que luego después a la tarde publicaremos el programa como cada jueves. Sí. Publicaremos también el cartelito que Mar nos ha traído y también vamos a publicar un par de fotos de la consulta para que puedan ver cómo es y puedan acudir.
Gracias.
Pues muy bien. Y bueno, pues acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una semana más.
Ella me recuerda a mi madre con sus gestos sinceros y sus cambios.
Y bueno, Ana, como dice Sisa siempre, ¿no? Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1. Es lo bello que es vivir. Y la frase de Sisa.
Y sean felices, que no cuesta nada.
Les esperamos el jueves que viene.
Y ya nos vamos a otro cielo. Que debemos el amor.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.